este elemento tan importante que nos permite comunicarnos, que nos permite relacionarnos con nuestros semejantes. Y en este punto quiero abordar algo que el Quantified Time nos enseña acerca de prepararnos cuando vamos a hablar. Y pon un ejemplo, sí, ¿qué pasa cuando una persona va a dar una enseñanza, un discurso o va a transmitir algo o en el trabajo que él ocupe, ¿cierto? Muchas veces se requiere una preparación previa. Entonces él compara esto con el hecho de que cuando uno tiene que hablar, vamos a decir, en una situación donde hay que enfrentar una situación delicada, donde hay que aclarar ciertas cosas que implican el honor o el habla que se dijo de alguien, o el hecho de que, bueno, uno quiera abordar cierta temática que sabe que puede llegar a ser delicada. Entonces, Jafet Haim nos dice que tenemos que prepararnos, preparar lo que vamos a decir y también prepararnos para posibles preguntas o posibles circunstancias que se pueden dar con la finalidad no de hacer un buen discurso ni de recibir mucho reconocimiento, no, no va por ahí el asunto, sino esta preparación va encaminada a que si nos preguntan cosas que nosotros por, digamos, por tomarlo a la ligera o por no estar tan conscientes, podríamos llegar a hablar la Shonara. Entonces él nos dice, contempla que si es un tema que puede llegar a causar cierta controversia o que sale el nombre de alguien dentro de la conversación y te preguntan directamente por alguien, por ejemplo, ¿cómo lo manejarías? ¿Qué tienes permitido decir? ¿Qué no puedes decir? ¿Hasta dónde puedes abordar tratándose, acordémonos, de el honor de otras personas? Entonces, no sé realmente, ustedes piénsenlo y díganlo también en sus comentarios al final de la clase, ¿qué tanto ustedes creen que realmente nosotros invertimos en esto, en planear esos discursos o esas conversaciones, inclusive en este caso hipotético, que ustedes van a ir a una reunión familiar o se van a reunir con un amigo o con una amiga, y si ya saben que está ese tema que es espinoso o una persona que puede surgir en la conversación o esa persona con la que la familia está enojada, que lamentablemente se suele dar muy cotidianamente. Entonces, bueno, ¿cómo se van a posicionar ustedes? ¿Cuál es la manera en la que ustedes van a responder? ¿Se van a poner del lado de alguien? ¿Van a ser neutrales? ¿Van a defender? ¿Se van a unir a uno de los bandos? Todo eso. Nos dicen los sabios, hay que contemplarlo antes de que nosotros nos expongamos a una situación en la que sabemos que es muy, muy probable que se llegue a presentar una de estas pruebas de la Shonara. Y nos dice, sí, nos dice el Rish Lomo que si uno reflexiona cuidadosamente antes de hablar, ¿cómo va a presentar exactamente el asunto? Uno no se va a tropezar, ¿sí? El pasuk que nos dice el Rish Lomo es la vida y la muerte están en el poder de la lengua. Es un pasuk súper fuerte. Talmishle 18:21, en Proverbios 18:21. Y fíjense qué tan importante es que nosotros podemos llegar a tener la vida de una persona en nuestras manos. Y a veces, por eso mismo tenemos que desarrollar la cautela, pero también el respeto y el cuidado que se merece cada persona. Porque si, digamos, de nosotros dependiese, entonces es un peso bastante fuerte, que a veces lo tomamos muy a la ligera. Pongamos otro caso, ¿no? Ustedes les preguntan que si conocen a fulana persona porque le quieren ofrecer o un trabajo, o le quieren ofrecer salir con alguien, o le quieren ofrecer un producto, y entonces, de acuerdo a las palabras que ustedes vayan a dar, eso puede, sí, puede tender hacia un lado o hacia el otro. ¿Y qué pasa? Que a veces nosotros, de manera muy, por inercia, llegamos a ser muy severos con los demás. O sea, si sabemos que esa persona tiene un defecto, se equivocó en alguna situación o inclusive nos vimos afectados, a veces podemos centrarnos en ese detalle, en esa experiencia y llegar a ser muy severos, como mencionaba yo, y decir, ah, sí, no, mira, ten cuidado, ¿no? Y generalizar que por ese acto, por esa acción, por esa experiencia, por ese recuerdo que tenemos con esa persona, poder llegar a decir, ah, mira, ten cuidado porque esta persona no es muy cumplida. Y quizás solamente en una ocasión pasó que en la convivencia con nosotros no fue muy cumplida o quedó mal, pero qué diferente parece cuando sabemos que en realidad es algo delicado y que si no pensamos que es algo realmente relevante, realmente que es muy trascendente. Entonces, ¿para qué decir? ¿Para qué comentar esto? No sé si algunos de ustedes estén preguntando a estas alturas, ¿no? Bueno, pero entonces si estamos ocultando información, ¿no será mentir? ¿No? Porque quizá nos podemos ver en esta encrucijada. ¿Y qué me lleva a esta lógica? Que a veces hay personas las que suelen tener este rasgo de severidad, ¿sí? De ser como muy, muy, ¿cómo decirlo? Como quieren ser, por un lado, muy asertivas, pero por otro lado dicen, no, es que yo tengo que decir las cosas directo o las cosas derecho, o yo no puedo ocultar cosas que yo tengo a la mano, ¿no? Viene quizá, por un lado, sí, de una necesidad de decir la verdad, de ser una persona recta, pero a veces ese es una máscara, esa especie de rectitud, en realidad tiene ego detrás. Porque en el fondo, la lógica de la persona es que, ah, sí, seguro, esta persona se equivocó y entonces, digamos, la persona que está por decir algo o que está viendo la escena, se pone un poco como policía y la justicia, ¿no? Si ve el error en alguien más, se le va a quedar bien grabado o va a decir, ah, no, yo vi que hizo tal cosa y miren, mejor cuídense porque es una persona que no se puede confiar. Pero en realidad estamos siendo, podemos llegar a ser muy, tener esa tendencia, ¿no? A juzgar, a hacer, inclusive a exagerar las cosas, porque no necesariamente la persona es impuntual o no necesariamente la persona no es de confianza, sino que hubo una situación o algo que no nos gustó o algo que nos afectó y ya de ahí nosotros lo permeamos y le podemos poner este título a la persona de que es así o asá y que en realidad no necesariamente. Y por eso la Torah nos indica que hay que darle ese voto de confianza a la gente, que hay que juzgar para bien, inclusive en una situación que pensamos que no necesariamente es la más adecuada, pero si no sabemos toda la historia completa y si encima no se conoce a detalle a la persona, no tenemos la manera de saber que ese es un rasgo real o que solamente fue una situación en la que la persona lo está pasando mal, quizá tuvo una situación y que le llevó a actuar de esa manera o a decir algo. Por lo tanto, hay que colocarnos menos como el policía de la gente, menos como la persona que tiene que juzgar y que dictar un veredicto si no somos los jueces de las personas. Y eso es algo que culturalmente muchas veces está muy arraigado. Pensamos que si vemos una situación que a nuestra perspectiva es injusta, o que no es algo correcto, entonces nos llevamos esa impresión, ¿no? La guardamos. Y por eso cuando llegue la pregunta de alguien a nosotros respecto de una persona, hay que analizar bien si realmente tenemos que decirlo o si no es algo grave, si no es algo que realmente estuviese poniendo en peligro a alguien más, entonces inclusive la indicación de la Hafetz Chaim es bastante clara, que entonces uno no tendría que hablar. Y les voy a traer otro caso que a mí al principio me costó un poco como entenderlo, que también el Hafetz Chaim nos habla de él, y es que está prohibido delatar al verdadero culpable, ¿no? Entonces, fíjense, ya la frase de por sí suena un poco fuerte, o sea, ¿cómo que está prohibido delatar al culpable? Si otra vez, pensando que uno quiere hacer las cosas bien y uno quiere ser verdadero y uno quiere ser franco, entonces, ¿cómo no puedo decir que hay alguien que es el culpable, ¿no? Fíjense, otra vez nos vuelve a colocar en el lugar de la persona que se pone como el policía o como el juez. A mí de entrada me resonó muy fuerte esta prohibición. Y nos dice el Jafet Haim que a tal punto que si la persona, o sea, digamos, al decir yo no lo hice, está poniendo al descubierto a la otra persona, entonces, de alguna manera, ¿no? De una manera, en cierta manera, está acusando a la otra persona. Ahora, no se refiere a todos los casos ni a todas las situaciones para irlo ya aclarando. Pero aquí nos pone el ejemplo de que se organiza una fiesta, ¿sí? Y una persona se siente muy, muy ofendida de que no la invitaron. Y entonces hay dos opciones, ¿sí? O sea, de que hay dos organizadores, se sabe que hubo dos organizadores. Uno de los organizadores son ustedes y el otro es alguien, ¿sí? Alguien más que es el que está organizando junto con ustedes. Y entonces nos dice el Jafet Haim que si la persona, alguien llega y reclama y dice, ¿por qué no me invitaste? ¿No? ¿Qué es lo que naturalmente uno diría? Digamos que en realidad no fue uno, sino fue la otra persona, ¿no? Lo más fácil es como dice esta frase, ¿no? Es lavarse las manos, decir, no, no, yo no fui a mí no me tocó, no sé, tu nombre, o a mí no me tocó, quien te tenía que hacer la invitación era fulano y él no lo hizo. Yo estoy aquí hablando de una situación de algo indefenso, ¿sí? No estoy hablando de una situación crítica, de algo que tenga que ver con la ley o que entonces esté ocultando a un maleante, no a eso me refiero, entonces, aclaración muy importante, pero sí una situación que puede ser muy cotidiana y que entonces puede dejar a la vista que una persona, ya sea que no quiso invitar o que se le olvidó invitar, ¿no? Pero en el momento que uno dice, no, yo no fui, no, no, no era mi parte o no era, no, no era yo quien estaba encargado, aunque se sabe que hay dos organizadores, entonces eso por automático hace evidente que quien no invitó en esta situación que estoy relatando fue la otra persona, ¿no? Entonces, como que uno le está tirando la bolita a la otra persona y uno está dejándola al descubierto y uno está diciendo, esa persona fue la que se equivocó, ¿no? Esa persona fue la que omitió tu nombre de la lista o esa persona fue la que no te quiso invitar. Entonces, fíjense cómo en situaciones súper cotidianas y donde uno, digamos, lo natural es que uno quiera defender su honor, que uno quiera decir, sí, pero si no fue mi error, ¿por qué lo voy a asumir? Si no fui yo, entonces, ¿por qué voy a decir? ¿O por qué voy a omitir la información? ¿Por qué no voy a dar una respuesta? Y aquí también el Jafet Haim contempla mucho la fuerza emocional que tiene la persona, porque dice, si la persona se va a ver afectada por no decir quién fue y que la persona, la otra parte, que se siente ofendida, entonces se enoje, se moleste, se ofenda en contra de ambas personas. Entonces Jafet Haim, perdón, dice, no estás obligado a echarte la culpa de algo que no hiciste para defender a alguien más, sobre todo si no vas a tener la fuerza para poder enfrentar que alguien más se enoje contigo o se pelee contigo o te reclame. Pero también nos dice que está esa opción de que hay personas que no les importa y que pueden muy bien jugársela y que pueden asumir algo que no le corresponde con tal de salvar el honor de alguien más. Yo sé que lo que estoy diciendo está un poco complejo y que habría que analizar primero que nada, eso sí, caso por caso, porque hay situaciones en las que no se trata de que uno se ponga entonces ahora como tapete y que entonces el resto de las personas sí cuidar el honor, pero el honor propio no cuidarlo, pero habrá situaciones en las que habrá que pensarlo, habrá que analizar bien y por lo tanto, entonces uno realmente tiene que cuidarse de no dar información de más solo por cuidarme a mí o por cuidar a alguien más, ¿no? Por cuidar el honor de X persona, entonces si no, no fue fulano, fue mengano. Entonces eso dice el Hafetz Chaim, eso ya es Lashonará. O sea, porque a ti no te corresponde decir, a ti no te corresponde ponerte como el juez, a ti no te corresponde decir, mira, no fue tal, fue tal, ¿sí? Si esa situación no va a llevar, si esa respuesta tuya, intervención tuya, no va a llevar a que haya más paz, a que haya más armonía, a que se nivelen las cosas, a que las personas se reconcilien. Y al contrario, lo que vas a hacer es meter contienda, meter cizaña, meter enojo, entonces eso va a estar ya determinado como Lashon Hará, como que uno está haciendo un acto indebido. Y retorno a la idea inicial. ¿Qué tan importante es realmente estar conscientes de lo que estamos diciendo todos los días? ¿Qué pasa? Que el acto de hablar en un porcentaje muy elevado de la población es algo prácticamente automático. En realidad no lo es, porque para que nosotros podamos hablar hay un proceso que es interno, que es un proceso cognitivo, eso quiere decir que es del pensamiento, que se articula además con toda la parte motora, ¿sí? O sea, el habla, la lengua, todos los músculos que están relacionados, las cuerdas vocales, o sea, hay un montón de elementos que están relacionados y que requiere de un esfuerzo en realidad grande. ¿Cómo lo podemos ver? Por ejemplo, en el caso de un niño pequeño que está empezando a hablar, vemos qué difícil es articular una palabra, qué difícil es que empiece a decir las palabras fonéticamente correcto. O lo vemos también en una persona que está aprendiendo un nuevo idioma, cuánto le cuesta a veces aprenderse la entonación de la palabra o pronunciar la palabra de una manera correcta, que a veces cuando alguien que ya habla el idioma no tiene que realizar ningún esfuerzo, pero cuando se está aprendiendo el idioma sí que es algo costoso, ¿sí? Requiere de un entrenamiento y de un esfuerzo extra. Y otro caso que podemos ver es en personas que están haciendo algún tipo de terapia de lenguaje, como por ejemplo un fonoaudiólogo o logopeda, que son personas que tienen problemas del habla, que no pueden articular ciertos sonidos o que sufren de algún tipo de problema específico en trastornos del habla, o una persona que, por ejemplo, tuvo un accidente y entonces tiene que hacer justamente este tipo de terapia para volver a adquirir el lenguaje. O sea, es un adulto que ya sabía hablar, pero que perdió el habla y tiene que volver a adquirirlo. En todos estos casos que yo mencioné, podemos ver que en realidad el habla es una cuestión muy compleja, ¿sí? Que implica de un esfuerzo tanto mental como también físico. Pero ¿qué pasa? Que en una persona promedio que ya habla, que ya domina una lengua, que ya se comunica hace bastante tiempo, tratándose sobre todo, por ejemplo, de un adulto y no de no una persona que está adquiriendo un nuevo idioma o no de una persona que está, como yo explicaba, haciendo un tipo de tratamiento. Entonces, ¿qué pasa? Que, no, que la apariencia es que no se necesita mucho esfuerzo para hablar. ¿Pero por qué no se necesita? Porque es algo que ya automatizamos, es algo que ya aprendimos, que ya lo tenemos muy interiorizado y que por lo tanto simplemente ahora sí que nos dejamos hablar, ¿no? Y aquí quiero abordar esta parte de que a veces, esto es por ejemplo, algo que se habla en el psicoanálisis y en la lingüística, en la sociología también un poco se aborda. Y es el hecho de que plantean que nosotros somos hablados, o sea, que no necesariamente somos nosotros en primera persona los que estamos hablando, sino que es un discurso, ¿sí? O una ideología o una enseñanza que alguien más nos da que estamos siendo hablados. Como en este caso, ¿sí? En estas charlas que yo doy acerca del valor del habla, en la mayoría del tiempo yo estoy siendo hablada por Hafetz Chaim, ¿sí? No es ya él la que se está inventando esta información o la que lo está quien lo está diseñando, no soy yo quien lo está sí, redactando, ni quien se lo está inventando, no es algo que yo posea, sino simplemente yo estoy transmitiendo una enseñanza que en la mayoría de las cosas que yo les digo no es mía, sino es del Jafet Haim, es de los sabios del pueblo de Israel y también una parte de la psicología. A eso se refiere esta idea de que somos hablados. Entonces, eso es como de una manera un poco en el tema de esta clase, un poco más teórica. Pero ¿qué pasa en el día a día? Que en el día a día también muchas veces estamos siendo hablados sin darnos cuenta, sin ser conscientes de por quién estamos siendo hablados. Podemos estar siendo hablados por un discurso, por ejemplo, actualmente, ¿no? El discurso feminista o el discurso socialista o un discurso progresista. O estamos siendo hablados por una religión cristiana, judía o musulmana, ¿sí? Toda la gente que ahora está a favor de Palestina y que sí, que hay que en Israel hay, bueno, ya saben los adjetivos que nos ponen, porque no cuidamos a los niños, ¿no? Y hacemos, no sé qué hacemos con sus niños. ¿Qué pasa? Son personas que están repitiendo discursos que muchas veces no se toman la delicadeza, ni el trabajo, ni el esfuerzo de ponerse a investigarlo. ¿Sí? Si nosotros realmente llegamos al punto de que ellos toman a sus niños como escudos humanos y en vez de cuidarlos, los exponen y no los sacan, porque esos números inflados, además de víctimas infantiles, a ellos les hace bien. Y por ejemplo, todas esas personas, ¿no? Que dicen que Israel es un país tal y tal, ¿no? Y dicen estas frases como ya muy cliché, o sea, muy, muy repetidas. ¿Qué pasa? ¿Que en realidad es esa persona la que lo está diciendo o es que más bien está siendo hablada por un discurso? Ahora estoy poniendo otro ejemplo, ¿no? De una cuestión más ideológica. Pero también en el día a día, nosotros, sin darnos cuenta, podemos estar siendo hablados, por ejemplo, por nuestras emociones. Si yo estoy enojada, por ejemplo, con un miembro de mi familia o con una vecina o con mi esposo, ¿no? Que es mucho más fácil llegar y contarle a alguien más y decir, es que me hizo, y es que me dijo, y es que pasó, ¿no? Y en realidad, quien está hablando ahí es netamente nuestra parte emocional. Estamos dejándonos llevar. Y no es la persona consciente, no es la persona que hizo un análisis, no es la persona que vio las partes positivas, no es la persona que, ok, analizó las cosas, ¿no? Sino nos estamos dejando hablar por las emociones o nos estamos dejando hablar por las apariencias. Esos son los ejemplos que se me ocurren. Si a ustedes se les ocurre otro ejemplo de por qué podríamos estar siendo hablados, entonces, bueno, también les invito a que lo comenten. En los grupos que saben que están disponibles. Yo sé que está el grupo de la radio, también tenemos un grupo en WhatsApp que se llama el taller El Valor del Habla y tenemos otro grupo que se llama Mujeres de Conexión y Trascendencia. Entonces, por ahí si quieren escribir comentarios en cualquiera de estos grupos y si hay otro medio, bueno, pues por ahí y me lo estoy pasando, no, me disculpo. Pero en los medios que ustedes saben que tenemos disponibles para que ustedes puedan participar, adelante, pueden comentarlo. Y bueno, haciendo a referencia a esta parte, la pregunta entonces que se abre, ¿no? Entonces, ¿quién es culpable? ¿Quién es culpable cuando hay una situación que se da en la que muchas veces la postura humana, la curiosidad, o yo decía antes, esta como necesidad supuestamente moral de hacer justicia, de ser muy verdaderos, a veces vamos en realidad por la vida, ¿no? Queriendo saber quién es el culpable o quién es el que está bien o quién es el que realmente tiene la razón. Y son situaciones que desgastan y que no necesariamente nos van a construir o que no necesariamente van a sumar, ¿sí? O sea, el hecho de que yo le diga a alguien, ¿sí? Viene alguien y me cuenta muy acongojada que le pasó una situación y mira, yo escuché y me dijeron no sé qué, y digamos que yo sé más datos que esa persona no sabe y que yo podría decirle, ¿no? Podría decirle, no, mira, estás equivocada, no fue fulano, fue perengano. Y ahí es donde les digo que está esta trampa, que uno podría decir, ah, yo estoy haciendo bien, porque estoy haciendo justicia, estoy diciendo la verdad, ¿no? Estoy limpiando quizá el nombre de X persona, pero ¿qué pasa? Que en el camino estoy ensuciando el nombre de otra persona y puede que yo realmente no tenga la suficiente información. Pienso a veces que la tengo, ¿no? Pensamos que la tenemos y puede que no necesariamente sabemos el trasfondo. Puede que tenemos otra parte del rompecabezas, pero no necesariamente tenemos que ser esa persona que viene y cuenta o viene y dice y relata y entonces, entre comillas, hace orden, hace un orden social. Sino que hay que ser mucho más prudentes con el uso del habla, ¿sí? Por eso repito, como dijimos este pasuk de Mishle, ¿sí? Que nos dice el rey Shlomo, la vida y la muerte están en el poder de la lengua. O sea, si nosotros nos diésemos cuenta de qué tan delicado puede llegar a ser, entonces quizá nos abstendríamos más de hablar o seríamos mucho más cautelosos, porque podemos dañar realmente la vida, el honor de una persona. Y por supuesto que están las excepciones a la regla y que cuando se tiene que hablar y se tiene que decir algo respecto de alguien que es trascendente y que es realmente importante o que es crucial decirlo, pues entonces habrá que buscar a las personas específicas, a las personas que se puedan hacer cargo y entonces sí hablarlo. Tampoco se trata de pararse a la mitad de la plaza y pregonarlo y decir, sí, es fulano, a menos que sea una situación así como muy, 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 muy extrema, ¿no? Pero la verdad es que la gran mayoría de nosotros no nos enfrentamos a situaciones de vida o muerte que tengamos que pregonar verdades ante el mundo, sino que más bien hay que hacer mucho, o sea, lo que nos toca trabajar es más la cautela, más que este sentido que yo les decía, que a veces nos puede engañar de sentir que somos más justos. Y bueno, es algo importante que tenemos que reflexionar y que sea una brújula cuando nosotros vamos a la hora de hablar, ¿sí? Qué importante es que uno tiene que estar preparado cuando va a hablar y también saber decir que uno no sabe, que esa parte es más trabajar la humildad, ¿no? Yo no sé o no tengo suficiente información. Por ejemplo, si ustedes se pudiesen plantear un caso donde les preguntan sobre alguien que ustedes han visto quizá cosas que no les agradan mucho, pueden decir que no han visto, no tienen suficiente información quizá para dar su punto de vista, ¿sí? Y no están mintiendo, pero tampoco están dejando en mal a alguien. No están añadiendo, digamos, cosas negativas, pero tampoco es que están relatando que ese caso también estaría prohibido, ¿no? Decir cosas positivas de alguien que en realidad no conocen, alguien que en realidad no tienen esa experiencia. Y más de recordar que una vez estuve en el funeral de una chica. Y llegó un rabino muy importante en esa ocasión. Y lo que pasa es que en los funerales, generalmente lo que se pide hay una sección, no me acuerdo ahora cómo es el término en español, pero es como que se dicen discursos fúnebres, ¿sí? O sea, se dicen palabras sobre la persona. Quienes suelen hablar generalmente son familiares o personas cercanas. Y dicen cosas positivas de la persona. Es como un tipo de despedida, pero también diciendo, pues evidentemente, cosas positivas acerca de quien se está por enterrar. Y en esa ocasión, por ejemplo, el rabino le dieron la palabra por ser el gran rabino reconocido en todo Israel y bueno, fuera de Israel también. Es un rabino muy, muy, muy importante. Y entonces él, bueno, tomó la palabra porque le dieron este respeto, pero él dijo, yo no conocí a esta persona, que era una chica, y dijo, así que yo no puedo decir cosas, pues, positivas, ¿no? Fíjense, él se abstuvo, esas fueron sus palabras, y a mí en ese momento me pareció muy fuerte, ¿no? Que él dijera eso. Y dijo, pero seguramente con todo lo que estamos escuchando, era una persona muy apreciable, ¿no? Muy honesta, pero él no dijo de su parte, ¿no? Dijo, bueno, yo no puedo decir porque yo no la conocí, pero por lo que yo escucho, era una persona muy especial. Y fue así, algo muy, muy, muy concreto, dijo dos, tres palabras y ya. Porque justamente él dijo, ¿no? Yo no puedo reconocer, no puedo decir de mi parte algo que no. Que no, algo con alguien con quien yo no conviví, que no conocí, no puedo decir. Entonces, también en ese lado vemos que exagerar o que decir cosas que no nos constan o decir en el nombre de alguien más algo que no sabemos realmente, pues también estaría siendo algo para reflexionar y para que, sobre todo, para que nos abstengamos de decir cosas que necesariamente no nos constan o no las hemos experimentado o no sabemos lo suficiente. Así que este tema de cómo usamos el habla, pues está inclinado hacia ambas partes, ¿no? Tanto de no decir cosas, no decir cosas que no nos constan tanto positivas como negativas. Y inclusive tratándose de una situación tan delicada como la que recién yo planteaba. Por supuesto que hay situaciones en las que no vamos a tener la capacidad, digámoslo así, de poder tomar esa decisión solos, de poder decir, bueno, quizá mi análisis está siendo correcto, y entonces no digo, o sí digo. Y hay situaciones que otra técnica que nos puede ayudar es la espera, ¿sí? La paciencia. O sea, quizá nos podemos quedar con esa duda de este tema, quizá lo tengo que hablar, quizá tengo que acercarme con X persona, porque dijimos que no se trata de publicarlo a los cuatro vientos, sino si hay algo relevante que decir, hablarlo con la persona correspondiente. No se trata entonces de ir en cada foro que uno está, entonces ir hablando y diciendo de X o tal persona, ¿no? Sino con las personas que están involucradas, que realmente les compete, que realmente es algo que es relevante o que es constructivo para ese entorno. Y si no tenemos esa claridad, entonces se puede pensar, tomarlo con calma, ¿sí? El analizar si realmente es conveniente, si lo que a mí me está impulsando a hablar es un interés personal o si realmente lo que quiero es ayudar a la persona que quiere saber algo o lo que quiero es ayudar a la persona de la que se está diciendo algo que yo puedo saber que en realidad no pasa, ¿no? Entonces se puede pensar, se puede tomar con calma y entonces tomar una decisión un poco más centrada, no desde la emoción, no desde la prisa de querer ser parte, ¿no? Porque hay personas. Muy común a veces reuniones cuando hay muchas personas, ¿sí? Y todos están hablando y todos dan su opinión y a mí me pasó tal vez tal cosa y a mí una vez, ¿no? Y así cada uno comparte sus experiencias y en ese tipo de escenas se puede notar cómo a veces las personas terminan hablando de más porque no quieren quedarse sin decir nada, no quieren quedarse calladas, ser las que no opinaron. Entonces, bueno, no importa decir cualquier comentario, cualquier chiste o decir así, ah, a mí también me pasó, ¿no? Y no necesariamente tenemos siempre que decir algo al respecto de un tema que se está hablando. No siempre tenemos que expresar nuestra opinión o no siempre que se está hablando de alguien, entonces, ah, sí, yo también tengo que añadir. Eso es algo que repito que cotidianamente es como tan común que las personas sientan que tienen esa obligación, ese deseo de ser escuchados, de que yo también quiero añadir algo. Y por ahí realmente no tenemos nada que añadir. Y también hay que saber callar cuando no tenemos nada realmente relevante que decir. ¿Sí? Y cuando lo tenemos que hacer, entonces pensar si en esa información que estamos hablando, que estamos por hablar, no vamos a afectar a alguien o no vamos a dejar a alguien avergonzado, por ejemplo. Que ese es otro punto, que puede que lo que digamos es verdad, pero que si estamos avergonzando a alguien, entonces ahí ya no es prudente que estemos diciendo algo, ¿no? Puede que nosotros tengamos muchas ganas de decir y de contar algo, pero lo que vamos a decir no va a ser algo constructivo. Entonces, en todas esas situaciones, y seguramente mu muchas otras más que escapan ahora de mi mente y que pueden llegar a ser relevantes. También si a ustedes se les ocurre otra situación como hipotética en la que habría que pensarlo dos veces si hablar o no, entonces ahí hay que tener muchísimo, muchísimo más cuidado. Y bueno, yo creo que por ahora le doy la palabra al señor Jorge y vamos a escuchar si hay algo que tienen preguntas, comentarios, y entonces, bueno, yo voy contestando, voy interactuando con ustedes, y si no, bueno, sigo un poquito más. Entonces, adelante, le doy la palabra, si es tan amable.
Muchas gracias, estimada Rabanit. Sí, tenemos por acá algunos saluditos. También les agradecemos a todos nuestros amigos que nos acompañan desde diferentes países. Hoy tenemos el gusto que nos acompañen desde Alemania, Venezuela, Perú, Israel, Argentina, Rumania, Colombia, Estados Unidos y México. Y tenemos un saludo. Nuestra estimada señora Alicia nos dice: Shavua Tov, estimada Rabanit, y a todos. Gracias, Alma. Saludos desde Costa Rica. Bendiciones. Igualmente, estimada señora Alicia, muchas gracias. Y también muchas gracias a nuestra estimada señora Alma Diego por permitir hacer posible esta enseñanza que creo que es muy importante y valiosa para todos nosotros. Y muchas gracias, estimada señora Alma Diego, por mandarnos mensajitos. Nos dice: Gracias, Rabanit Yael. Es muy importante lo que enseña. Mucha reflexión, gracias a las personas de la radio, bendiciones. Igualmente, estimada señora Alma Diego, igualmente para usted, para toda su familia. Nuestro amigo Juan Pablo Ruiz Oliva nos manda un sticker que dice Shabbat Shalom con una estrella de David, las banderas de Israel y una menorá. Muchas gracias, amigo Juan Pablo. Nos dice: Gracias por su enseñanza, estimada Rabanit. Y bueno, nos está escribiendo también nuestro amigo Jaco Méndez. También agradecemos a todos, amigos, por escribirnos y también pues por participar. Los invitamos a que nos manden alguna duda acerca de este tema tan importante y creo que también tiene muchas variables, mucho que profundizar y reflexionar respecto al cuidado del habla para evitar caer en el Lashonará. Amigos, muchas gracias. Y bueno, vamos a esperar que nuestro amigo Jaco Méndez termine su comentario para también pasarlo al aire. Amigos, muchas gracias. También tenemos para acá algunos saludos. Estimada señora María Eugenia López también nos manda también saludos y bendiciones también. Ella nos manda también fotos de sus pequeños. Nos comenta que ellos están conviviendo mejor. Muchas gracias, estimada señora María Eugenia López, también por compartirnos esta alegría. Saludos y bendiciones a sus hijos, a la estimada Sara y José Emilio, sus pequeños, que el Eterno permita que se puedan seguir pues llevando bien con el favor del Creador. Muchas gracias y déjame ver, por acá tenemos también otros mensajitos. Aquí hay uno que nos dice, Rabanit, en sus clases dice, he aprendido varias herramientas para cómo comportarnos en algunas situaciones. Dice, bendito Shen, dice, y en mi caso, sí sé dónde me invitan, ya tengo referencias de qué puedo hablar y que en mí ya está que no puedo participar en charlas de otras personas. Dice, es un poco complicado el asunto de saber qué hablar, pero estamos para aprender, porque no sabemos todo y gracias a Shem tenemos maestros y Mora que nos ayuden. Entre paréntesis nos dice, para hablar y comer pescado hay que tener mucho cuidado. Este es un refrán, decía mi abuela. Muchas gracias, estimada. No tengo a la mano porque ese es un mensaje reenviado que nos mandó nuestra estimada señora Alma Diego. Pero le agradecemos a nuestra estimada persona que nos mandó este comentario. Es de la señora Alicia. Lo mandó la señora Alicia. Muchas gracias, señora Alicia, por mandarnos este comentario y también sus saludos. Nuestro amigo Jaco Méndez nos dice: Shalom, gracias eterno, al Eterno por la enseñanza, Rabanilla, el estudiar Alma Diego y quienes hacen posibles el programa, reciban las bendiciones desde lo alto, Shavua Tov. Igualmente, amigo Jaco, para usted, para toda la familia, una semana de bendiciones que está por iniciar y por el momento son los mensajes. Al parecer no tenemos alguna pregunta en específico, pero bueno, al momento esos son los mensajes que tenemos. Le cedo el micrófono. Muchas gracias, estimada
Muchas
Rabanit.
gracias. Gracias. Bueno, y por ahí si alguien se anima a hacer algún comentario, alguna pregunta o a añadir también, por supuesto que ustedes también enriquecen esta clase. Entonces quiero mencionar algo también que es importante y que es, hay personas que en el ámbito profesional donde se desenvuelven pueden llegar a tener contacto o a recibir información de personas que cuentan cosas y que también hay que ser muy delicado con esta información que estamos recibiendo. Por supuesto, un terapeuta, por ejemplo, ¿no? Yo no puedo ponerme a contar a nadie acerca de lo que las personas que vienen conmigo a consultar y hacerlo ni público ni comentarlo con alguien más. Por supuesto que hay una cuestión muy importante de esta ética y de este profesionalismo, pero por ejemplo también un rabino, también un abogado, ¿sí? Una persona que se dedica a recibir un médico, ¿no? También llega un paciente y entonces si recibe, digamos, a alguien que conoce, no puede volver a su casa y contarle a su familiar, ah, ¿sabes quién llegó a consulta? ¿No? Fulano. Es completamente antiético, pero hay muchas otras profesiones que no necesariamente hay un contrato se me fue ahora la palabra, de que uno tiene que guardar la discreción. Hay otra palabra más exacta. Bueno, exacto, gracias, confidencialidad. Pero que aún así existe el respeto por el resto de las personas. Por ejemplo, una persona que se dedica a hacer algún tratamiento de belleza, ¿no? Ya saben, el tipo que llega la gente o llegan clientas de una a una, y entonces se da mucho la situación de que la gente empieza a hablar y cuenta de asuntos personales o familiares, ¿sí? O una persona que, por ejemplo, el dentista también, a veces se da la situación de que hay cierta conversación, o una persona que llega a hacer un arreglo en la casa, ¿no? Por ejemplo, llega un electricista, un plomero, y entonces, de alguna manera, nosotros estamos recibiendo información de la gente, ¿sí? Ya sea de cosas que vemos que pasan a su alrededor o que la misma persona viene y cuenta. Y qué importante ser muy delicados con esa información que nosotros recibimos. Repito, no solamente porque haya un contrato o haya un código ético, sino como personas, qué importante es no estar relatando lo que alguien vino y contó, quizá por la confianza que sintió o porque se vio una situación y bueno, se desahogó, ¿no? A veces me hace pensar también a veces en el transporte, ¿no? La típica, bueno, no sé ahora qué tan común sea, pero hace 10 años que yo te vivía en México, bueno, se daba, ¿no? Que los taxistas a veces se ponían a platicar y entonces, bueno, entre el pasajero y el taxista, bueno, se daba cierta conversación. Todo tipo de trabajos que uno puede llegar a estar, servicios que uno puede ofrecer o trabajos que se pueden realizar, podemos llegar a tener ese contacto con las personas y que haya información que es sensible, ¿sí? Información que no necesariamente tenemos que estar contando, esparciendo, haciendo mención en otros lugares que no son para nada, ¿sí? El lugar para comentarlo. Y que, sin embargo, vemos que hay muchas personas que sí lo hacen, ¿no? Esparcen así información o dicen cosas que no son acordes o terminan contando cosas que en realidad es la privacidad de una persona. Y pensemos si estuviésemos del otro lado, ¿no? Si nos gustaría que esa información tan delicada se supiese por el resto de las personas. Evidentemente que no nos gustaría que eso pasara, pero entonces, ¿por qué cuando estamos en esa posición o podemos llegar hasta en esa posición de tener cierta información que es sensible del resto de las personas, ¿por qué no cuidarla con esa delicadeza? ¿Por qué no no hacerlo con ese cuidado. Y aquí tenemos un aspecto que socialmente, digamos, se ha perdido ese sentido de la privacidad, porque con el hecho de que, bueno, hoy muchas personas publican personalmente, ¿no? Publican su vida, lo que hacen, los detalles. Entonces, eso de alguna manera como que nos ha hecho perder la conciencia de lo público y lo privado. Pero eso no nos da permiso de que entonces vayamos hablando de la gente, a como ya fulano siempre cuenta su vida, pues entonces no importa como que yo la siga contando, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con eso. A mí me hizo pensar en una situación hace también muchos años, justamente una mujer que se dedicaba a un tema de belleza, ¿no? Y en una reunión con amigas, ella empezó a contar una situación de una clienta y a mí personalmente me hizo sentir muy incómoda porque ella inclusive se estaba burlando, ¿no? De su clienta, digámoslo así. Y entonces dijo, no, es que hice tal tratamiento y ella me llamó y me dijo tal cosa, ¿no? Entonces a mí me pareció de muy mal gusto y cuando yo empecé a estudiar las leyes de la Shonara me acordé mucho de esa situación en la que esta persona se puso a divulgar cosas pues que eran privadas, ¿no? De su clienta, pero que en realidad en el ámbito laboral, qué tan importante también es que nos cuidemos de cómo usamos el habla, de hasta dónde llegamos, ¿no? De qué hablamos de las personas o de esas cosas que por la convivencia también se puede dar, que veamos cosas de las personas con las que trabajamos y que eso no necesariamente nos da autorización para que contemos o para que llevemos información de aquí a allá. Inclusive hay que cuidarnos mucho de una opinión que nos podemos hacer de alguien a partir de esa convivencia que estamos teniendo, porque no sabemos en realidad el porqué, no sabemos el trasfondo de la persona, si tuvo un día no tan bueno o si quizá está atravesando una situación delicada y no la quiere contar. Pero fíjense cómo en todos los ámbitos, porque sobre todo aquí nos hemos enfocado más a la parte familiar y los amigos, ¿no? Que muchas veces ahí es donde la persona se siente en confianza y puede terminar hablando de más, pero el trabajo no es un área que tenemos que dejar de lado, porque las relaciones sociales se dan, además de las personas, ¿no? Trabajan bastantes, pasan bastantes horas en su área de trabajo a lo largo de la semana. Y ahí también es un caldo de cultivo para la Shonara, tanto para hacerse opiniones que no tenemos que hacernos, o para llevar información de aquí a allá, o para tomar información de los clientes y entonces también estarla regando, o estarla contando, o hasta estar haciéndola pública, ¿no? También me hace pensar en, por ejemplo, hoy en día, a mí eso me parece de muy mal gusto. Pero bueno, seguramente que ahí sí tiene que haber un acuerdo, ¿no? Terapeutas que para promocionarse publican información que, repito, seguro que ahí tiene que haber como un acuerdo, porque si no, pues sería algo penado legalmente inclusive, ¿no? Pero que digamos, pacientes que se prestan y dicen, ¿no? A hacer un pequeño clip, un video de su terapeuta, ¿no? A mí fulano me ayudó mucho y me hizo muy bien, ¿no? Que pues evidentemente ahí la finalidad es hacerle promoción al terapeuta, ¿no? Sobre todo, digo, me parece de mal gusto el terapeuta porque en realidad el tema de terapia es algo demasiado privado que nadie tiene que enterarse inclusive, ¿no? Si X persona está consultando, o sea, si esa persona no lo quiere revelar, entonces el terapeuta no tendría por qué siquiera revelar que está atendiendo a X o Y persona. Entonces, para que cada quien lo piense en su ámbito de trabajo, ¿sí? ¿Hasta dónde tiene permitido hablar de las personas con las que convive, de los clientes a los que atiende? Ahí además, yo mencionaba hace rato el tema de un médico, ¿no? Es algo delicado porque uno no sabe, bueno, por qué razón el paciente fue a consultar, por qué razón se dio, ¿no? Entonces hay trabajos sobre todo que hay que ser muy, 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 muy delicados, o inclusive que no es el trabajo, pero a mí me hace recordar una situación en la que hace muchos años yo me topé en una clínica a una pareja, Sí, y yo entendí que era una cuestión delicada porque estaban en un departamento, digamos, de tratamientos específicos, y ahí yo, cuando me topo con esa pareja, entendí que estaban atravesando algo, pero bueno, no pregunté, y días después me encontré a un familiar, ¿no? Entonces yo me acuerdo que en esta situación, por ejemplo, uno podría haber caído, bueno, yo pude haber caído, no lo hice, pero se me ocurre, ¿no? Que pude haber dicho, ay, sí, me encontré a fulana, ¿no? En la clínica, tal, y quizás su familia ni siquiera sabe que ese familiar, ¿no? Estuvo en la clínica porque está pasando algo. Entonces, inclusive en esas situaciones que pueden llegar a ser aparentemente tan inofensivas, pero fíjense ahí cómo uno tiene que cuidar esa privacidad de esa persona que uno se topó en una clínica específica. O que se la encontró en un lugar que quizá no es un lugar muy regular y que, bueno, no, uno no tiene por qué contarle a nadie que se topó a X persona en ese lugar, sobre todo si no le corresponde, ¿no? Entonces, eso es algo que quería yo añadir el día de hoy y que también, bueno, lo dejo aquí como para reflexión. Y que cada uno haga sus propias conclusiones y sus propias decisiones a partir de lo que estamos diciendo. Y bueno, no sé, señor Jorge, si hay más comentarios o saludos o algo más
Sí.
que quieran decir. Adelante.
Muchas gracias, estimada Rabanit. Sí, tenemos por acá algunos saludos también y comentarios. Nuestra estimada señora Febe nos dice, Shabbat Shalom Rabanit, ya él es toliar y nos platica una situación personal. Dice, acabo de vivir una situación que volvió a despertar. Dice, algo que viví hace como 4 años acerca de un insulto. Dice que recibí de una persona que no conocía. Dice, aunque ella se disculpó, dice, estaba presente el resentimiento cuando volví a ver ese mensaje. Dice, pero porque tenía una duda de cómo fue la reacción de una persona cercana a mí, dice, se resolvió al hablarlo en este día, porque también le había afectado. Gracias a Hashem por permitir que ustedes como judíos nos dan charlas por medio de la Torah, que fue otra nuestra reacción para que se resolviera. Ese fue el mensaje de la situación personal que nos comenta nuestra estimada señora Fe Hernández. Muchas gracias, estimada, por compartirnos esta situación y también por mandar saludos. También muchas gracias. También tenemos otro saludito, dice, de nuestra estimada Ani Shoara, dice, Shalom, querida Mora, dice, yo suelo contárselo a mi pareja casi todo, porque él tiene más sabiduría de la Torah que yo y más experiencia también. A veces las personas te cuentan cosas para involucrarte y hay que tener cuidado. Ese fue el comentario de nuestra estimada Anishwara. Muchas gracias, estimada, por escribirnos, también por platicarnos esta situación. Y nuestra estimada señora Alicia tiene una pregunta, dice, Rabandit, dice, sé de un caso donde el doctor abusó de la muchacha, ¿hasta dónde se mantiene el callar? Esa es la pregunta que
Bueno,
nos
gracias a
hace.
todos por sus comentarios. Sí, en esta última pregunta, por supuesto que no, ahí no queda callarse y ahí sí hay que tomar cartas en el asunto e ir a las instancias que hay que ir, por supuesto que sí, hacer justicia. Yo, en lo que yo relataba anteriormente, yo hablaba al revés, ¿no? La responsabilidad que tiene la persona que está prestando un servicio con su cliente o con su paciente o con la persona que le está dando este servicio, ¿no? O sea, qué importante es cuidar la privacidad de esa persona que está viniendo a pedir un servicio. Pero en todos los casos, siempre se trata de una cuestión de abuso, ahí sí no es la shonara, porque al contrario, uno está protegiendo. Pero ahora, en este caso, por ejemplo, quien tiene que hacer la denuncia, quien tiene que hacerlo, que tiene que hablar lo que tenga que hablar, es la persona afectada. Porque, y eso en términos de las leyes también, ¿no? Nos dicen, bueno, si tú no fuiste ni testigo, ni auditivo, ni visual, entonces no te corresponde a ti decirlo, porque entonces ahí sí podríamos caer en una difamación. Por eso a quien le corresponde hacer esta denuncia y alzar la voz y dejarlo claro, en donde tenga que quedarse claro, es la persona que lo padeció, ¿sí? O digamos, en este caso, un representante legal. Así como así, cualquier persona que diga, sí, yo me enteré que fulano, porque eso también se puede llegar a dar, que uno confía, digamos, en la palabra de alguien y a veces no necesariamente es la verdad. Entonces, también en esos casos hay que tener esa certeza de que realmente lo que se está diciendo es ¿verdad? ¿No? En muchos países ahora justamente se está dando el caso contrario de mujeres que dicen que fueron atacadas sexualmente o en otros ámbitos, porque en muchos países las leyes están tendiendo no, yo no usaría el término justicia, sino que están tendiendo ahora a ser como muy feministas, y entonces si la víctima es una mujer, entonces bueno, eso trasciende fronteras y se hace todo un, ¿no? Y hay mujeres que se están aprovechando de eso. ¿Por qué? Porque sabemos que sí, lamentablemente sí existen ese tipo de casos, pero también hay mujeres que se están aprovechando de situaciones como estas para decir, ah, me pasó tal cosa, y que en realidad están difamando a alguien. Y también en esos casos hay que saber tener criterio, ¿sí? Saber que si no lo vimos, o si no somos testigos, o si no tenemos esa certeza, entonces también hay que tener mucho cuidado.
Muchas gracias, estimada Rabanit. La señora Alicia le manda las gracias, le dice que es muy clara la respuesta. Esa fue la respuesta. Tendremos otros saluditos. También, estimada Cindy, también nos dice: saludos, Rabanit, Yael, y a todos los que trabajan en este hermoso proyecto. Bendiciones de lo alto. Igualmente, estimada Cindy, agradecemos también a los mensajes que nos mandó. También, estimada Anishuara y también estimada señora Fe Hernández, también con el comentario que nos hizo. Muchas gracias. También tenemos saludos de nuestro amigo Abel. Nos dice: Shalom, muy importante estas enseñanzas de cuidar nuestra boca. Saludos y bendiciones. Muchas gracias, amigo Abel, por acompañarnos. Gracias por escribirnos. Nuestro amigo Jaco Méndez dice: Shalom, estimada Rabanit. Por el momento no tengo alguna pregunta. Que Hashem la bendiga y siga protegiendo y al santo pueblo de Israel, que pronto tenga la paz. Shavuot Tov, Shabbat Shalom. Amén. Así sea, amigo Jaco. Muchas gracias por escribirnos. Tenemos por acá a otros comentario de nuestra estimada Cindy, que dice: quedarse callado cuando ves una infidelidad con signo de interrogación, eso también debería de hacerse.
Muy buena pregunta. Hay que ver la situación. O sea, quizá en ese caso se puede consultar con alguien que sea externo y, a ver, tratándose cada situación, pero quizás sí se puede, o sea, sí se tiene permitido decir, por ejemplo, a la pareja, al cónyuge, si uno lo está viendo, pero también saber asumir las consecuencias de eso, ¿no? De que uno va a ser la persona que va a decirlo. Obligación, no es obligación decirlo. Pero si la persona lo vio y cree que con eso está ayudándole a alguien más, hablando específicamente el tema de infidelidad, sí se puede decir.
Ok, muchas gracias, estimada. Nos mandó otro mensajito nuestra estimada Cindy. Dice: ¿qué podemos hacer? Y si la persona afectada te pregunta, pero bueno, creo que ya quedó respondida la pregunta, ¿no? Sí se podría hacer, si se considera
Sí.
necesario. Nuestro amigo Jaco Méndez nos dice: estimado Jorge Hernández, gracias, y radio escuchas participantes en el grupo de WhatsApp, gracias y bendiciones. Gracias, amigo Jaco. Muchas gracias también, estimada señora María Fernanda Borrero, por participar y apoyar la radio. Que el Eterno la bendiga siempre. A todos, amigos, muchas gracias por acompañarnos, mandarnos sus preguntas, sus comentarios, sus saludos. Muchas gracias, estimada Rabanit Yael, por darnos esta clase magistral del cuidado del habla. Y bueno, pues continuemos con el favor del Eterno, porque creo que hay muchos temas que abordar y pues muchas situaciones también que se pueden dar. Que el Eterno nos permita llevarlo en práctica y siempre meditar antes de hablar. Muchas gracias. No sé si le gustaría regalarnos alguna palabra antes de terminar este programa.
Bueno, solo desearles a todos que tengan una excelente semana, muchas bendiciones, salud. Gracias por todos los que siguen rezando por nosotros, porque realmente seguimos viendo milagros. Justamente hace 2 noches tuvimos otra vez un ataque de misiles, nos despertaron a la mitad de la noche. Así que aquí el tema sigue bastante fuerte, y que sepan que sus rezos por nosotros ayudan mucho. Y bueno, bendiciones para todos en su vida también, protección, salud, y gracias de nuevo a todos los que hacen posible este programa. Y con la ayuda del Eterno nos encontramos la siguiente semana.
Que así sea, con el favor del Creador. Muchas gracias, estimada Rabanit. Gracias, amigos en la radio. Y nos escuchamos a las 5 de la tarde en el programa Shabbat Gigante con nuestro amigo Abel Abraham e invitados también. Muchas gracias, amigos, con el favor del Creador. Y bueno, por lo pronto, para quienes vayan a tomar sus alimentos, muchas gracias, provecho y saludos, bendiciones. Shabbat Shalom. Gracias.